Estamos, le pregunto a Alan por el matecito y me dice, por favor, mira, arrancamos los matecitos.
Arrancamos con Pepín, porque justo lo mencionábamos, sí, estaba buscando las novedades, y hay novedades. Puede regresar a la Argentina porque
está regulado como ley bases.
Consiguió el financiamiento de la fianza de 3 millones de dólares. Habría conseguido, pongámoslo en potencia, habría conseguido los 3 millones de dólares que tiene que pagar. Uh-huh. Tómate.
De la fianza.
Uh-huh. Y eso le permitiría le permitiría volver a la República Argentina. Recordemos, la jueza María Servini lo había llamado a declarar en la causa Indalo, y Rodríguez Simón se negó. La jueza ordenó su captura, Pepín pidió tener el estatus de refugiado, la justicia uruguaya no se lo concedió, y ahora estaba negociando su regreso a la Argentina con la llegada de Javier Milei, y logró que el ex jefe de asesores de Macri, José Torello, le pusiera como garantía uno de los inmuebles que tiene a su nombre para cubrir la fianza de Servini de Cubría. Pepín va a tener que pedir autorización al juzgado, de todas maneras, cada vez que quiera ausentarse del su domicilio por más de 24 horas, y deberá presentarse ante Servini dentro de los primeros 5 días de cada mes para continuar en libertad. O sea, él tiene que pedir permiso también para salir al exterior, dado que estuvo prófugo. ¿Cuántos días? Sí, el contador en la web de Página 12, sí, pero estar, más de 3.000 días. Seguro, pero seguro. Una locura. El cerebro judicial de la mesa judicial de Mauricio Macri.
Negada, ¿no? La mesa judicial negada. Y yo no sé con qué grado de actividad ahora, no lo sé. No sé, pero... Bueno, sigamos.
Cambiamos de tema. Mencionábamos que el líder de Unión Ferroviaria, Sergio Sastia, había dicho que no sabe cómo va a ser la privatización, pero que puede ser, tal vez pueda ser auspiciosa. ¿Por qué? Porque hay nosotros le decíamos, el anuncio de privatización careció de todo tipo de detalles sobre cómo se va a llevar adelante la privatización, cuál va a ser el precio de Belgrano Cargas, cuál va a ser la...
Perdón, 1417 días, Pepín Rodríguez prófugo.
Presa, web, Página 2.
Sí. Milagro Sala tiene 3.205 días de presa política.
Ahí está la confusión. Bueno.
Sastia, entonces.
Sastia, el gobierno lo está tentando con que le den a la Unión Ferroviaria un porcentaje del paquete accionario de la privatización del Belgrano Carga. Por eso, el llamativo posicionamiento del líder del gremio que tiene intervención total de esa red de ferrocarril.
Pero puede ser una enorme trampa eso, porque si vos tenés un porcentaje pero minoritario y los sectores agroexportadores manejan el Belgrano Carga, me río con tu porcentaje. ¿Qué poder de decisión podés tener con eso?
No, poder de decisión no.
Plata. Bueno,
fondos.
Pero entonces, no lo puedes justificar desde ese lugar, Sastia, que puede ser beneficiosa.
Un director en un directorio dará muy bien. Y el Belgrano Cargas es indicado como ser la línea más rentable, justamente por la importancia estratégica que tiene, y además por intervenir en los recursos estratégicos.
Pero entonces, ¿no dijo beneficiosa para quién?
Claro. Él no dijo que fuera beneficioso, dijo puede ser auspicioso.
Bueno, auspicioso.
Dijo, no sabemos cómo se va a dar la privatización, puede ser auspiciosa.
¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Para un par de los directores que cobren un sueldazo? No sé, no quiero decir una cosa por otra tampoco.
Schwarzenegger, ¿eh? Lo que dijo además es que lo que están proponiendo es que sea como ocurre con las rutas, que son libres de acceso, o sea, cualquiera puede circular en las rutas, y que lo que van a hacer con las líneas ferroviarias es más o menos la misma. Después escribió todo un mensaje en Twitter donde todo lo que dice es falso, vinculado a la historia del ferrocarril, pero todo, lo están desmintiendo en materia ferroviaria.
Calabrini Ortiz indignado, digamos.
Sí, sí. Después de hacer ese recorrido histórico, él dice que la propuesta es que sean libres las vías, Entonces, por ejemplo, si vos, Cintia García Exporting, quiere querés comprar tu locomotora, vos vas a poder poner tu locomotora en las vías del Belgrano Carga.
Las pago yo.
Y usarlas como vos quieras tu locomotora.
Lógico.
Vos vas a pagar un peaje por usar el Belgrano Carga, como una ruta.
Claro.
Otro experimento más de Sturzenegger que veremos si en dos semanas no tiene que intervenir una comisión reguladora pidiendo una cautelar, ¿no? Sí. Pero bueno, así está entonces la situación de por qué nos sorprendíamos del posicionamiento de la Unión Ferroviaria o de Sacia, que no se mostró con los tapones de punta, ni mucho menos por esta primera privatización, sino que mantuvo cautela y dijo, bueno, puede llegar a ser auspicio.
Tampoco hubo demasiada confrontación a la privatización de los trenes en la época menemista, ¿no? Y mira cómo terminó todo.
Ni cuando se discutió ahora en la ley bases, ¿no? Porque esto se discutió entre diciembre y junio, y la verdad es que no hubo el tema de los trenes, pasó bastante desapercibido. También
Randazzo se tendría que posicionar en contra, ¿no?
Randazzo
tendría que encabezar la... que agarrar la bandera en contra de la privatización. Lo tendría que... No sé, capaz que lo hizo como...
Randazzo, él en una conferencia, yo estaba, él dijo que iba a votar en contra, pero después no sé si no ha cambiado de opinión. Aquí lo voy a buscar.
No me digas que Randazzo cambió de opinión, no puede ser.
Porque no. Él está muy enojado porque dice que la última inversión fue con él.
¿Cuántos enojos tiene Randazzo? Todo el tiempo está enojado.
No, es que él cree que no.
Vive enojado, Randazzo.
Muy colérico, muy enojado.
Vive enojado.
Le escribió la mamá la carta otra vez.
Claro, le cuenta a la madre los enojos.
Claro.
Bueno, ahora después te fijas.
Randazzo dijo, voy a votar en contra de la privatización de los trenes a pesar de la pésima administración estatal de los últimos 8 años.
Claro,
lo había dicho. ¿Cómo? O sea, la última buena administración fue la mía.
Pero él tiene que encabezar ahora la lucha en contra de la privatización. ¿Es su tema o no?
No sé, no hizo debiera.
Yo me acuerdo de la carta de... No me olvido de la carta de Randazzo. Voy a estar en cada tren, en cada DNI. Bueno, efectivamente.
Sí. Y ustedes saben que esta... Bueno, ya que estamos hablando de peronistas o algo parecido, o quienes autos se perciben peronistas, Quintela pidió más tiempo, pide más urnas para competir, porque llegaron, al final el gobierno mandó las 3.000 que dijo que iba a mandar, mientras el PJ había pedido 6.000 urnas. Las elecciones son en 3 semanas. Aparentemente la diferencia la van a poner los gremios, distintos gremios van a contribuir al proceso electoral del PJ. Desde el sector de Primero a la Patria de Cristina Fernández de Kirchner sostienen que con 6.500 se va a poder organizar la elección. Quintela quiere 30.000. O sea, es un número... hay una diferencia un poquito elevada entre las que existen, las que hay hasta ahora y las que debería haber. Se va a juntar la Junta Electoral esta tarde, que va a definir justamente y va a darle forma a la elección. Sí, así que la Junta Electoral del PJ Nacional se reúne esta tarde 18:30. ¿Y sabes lo que me contaban ayer? Porque viste que había rumores, pero había algún otro artículo vinculado a que se estaba negociando por abajo una unidad o alguna forma de evitar la interna. ¿Sí?
Sí.
Bueno, me dijeron desde un miembro de los que está en la lista de vicepresidentes de Primero a la Patria, que tiene diálogo, que tiene diálogo con todos los sectores, histórica, desde hace mucho tiempo tiene diálogo y buen vínculo con todos los sectores del peronismo.
O sea, un componedor, digamos.
Sí, un dialoguista. Que a Quintela le ofrecieron. Le habían ofrecido. No. Esto antes de que hubiera... La semana pasada,
sí,
pongámosle.
Sí, antes de que decidieran a bajarse.
Exacto. La vicepresidencia, o sea, Cristina presidenta, Quintela vice.
Mira qué interesante.
Y el 20% del lugar en las listas. Y lo rechazó. Entonces, esta persona dialoguista, tiene diálogo con todos los sectores y que busca hacer síntesis muchas veces, me dice, imagínate que si le ofrecieron un lugar mayor al de la representatividad que tiene, pues 20% de las listas, 20-25% de las listas,
es importante,
que es mayor a
la... Y él, digamos, es la cabeza de la fórmula.
Y se negó, dicen, imagínate que esto viene de otro lado, de esta cuestión, de esta interna que se está...
Bueno, es que
la
hay...
La elección se va y a la interna se va, seguro, ya está, no hay vuelta atrás,
justamente. Y cuando viene de otro lado, ¿de dónde decís?
No, bueno, eso ya no lo sé.
Hay una run ahí de quiénes están detrás.
Sí.
De esto. Mira, no tenía el dato. Importante.
Importante, sí. Después está también los posicionamientos, ¿no? De algunos sectores que tienen que ver también con las lógicas de las internas provinciales. Haldo, por ejemplo, respaldó a Quintela.
Mansur está en la lista.
Porque de... Mansur, claro, en esa disputa, si fuera al revés, por ahí Haldo, no sé si Cristina se dejaría respaldar,
no creo,
por Haldo, pero hay ahí esa lógica que operó y que es histórica, que se saldó momentáneamente cuando fueron las elecciones del año pasado y que, bueno, luego retomó su cauce natural, ¿no?